Bien, vamos a tener una lectura donde la tuvimos el miércoles anterior en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Tendremos la lectura en el capítulo 2 y vamos a leer este capítulo completo. Antes, como referencia para recordar y para información de los que no estuvieron el miércoles anterior, esta carta a Timoteo. Timoteo fue quizá el discípulo más excepcional o por excelencia del apóstol Pablo, y Timoteo está en la ciudad de Éfeso con responsabilidades de una iglesia con cientos o miles de personas. Y esta carta tiene como finalidad, pues, ayudarle a cómo tiene que desarrollar esas responsabilidades, cómo debe de funcionar la iglesia, y se cuida de cosas, pues, tan domésticas como el cuidado de las viudas, sobre todo de cierta edad, y de aspectos doctrinales en cuanto a la formación de las personas. Y el capítulo 2 dice: exhorto ante todo, o exhorto primeramente, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo o Jesús, Cristo, Jesús, Mesías, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles, de las diversas etnias que constituyen las naciones de la tierra, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda, o sin ira ni duda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y molestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Bueno, ya dije el miércoles pasado que la idea de tener un ciclo de enseñanzas sobre lo que podíamos denominar la mujer a la luz de la revelación de Dios, para los que tengan interés, estos son una serie de estudios largos, 9 estudios de hora y media más o menos cada uno, que algunos hermanos o hermanas de esta iglesia tienen y quizá otros no. Allí está estudiado con mucho detalle todos estos temas, pero en esta serie de estudios aportaremos quizá algunos datos que no aporté cuando se hicieron esos estudios en Valencia hace años, y no tendré en cuenta, por causa del tiempo, no por otra razón, pasaré de largo de otros que se mencionan allí. El capítulo 2 de esta carta a Timoteo es uno de los capítulos que ha creado más problemas en las iglesias y dentro de cada iglesia, pues prácticamente conjuntamente con otro problema, que es el problema de la elección que Dios hace de los seres humanos para salvación, o de la predestinación. Este tema de la relación hombre-mujer en las iglesias y la participación de las mujeres ha sido motivo de discrepancias, de controversias, de debates acaloradísimos y no deseables, y esto por una razón fundamental que yo creo que en los días de hoy hay que cuestionar y que, si Dios lo permite, en un próximo libro que pienso escribir haré resaltar una cosa que ya fue un escándalo durante el siglo XX, donde existieron personas muy capacitadas, mujeres y hombres, en el mundo en cuanto al conocimiento de la palabra, pero en cuanto a los varones, que son los más conocidos, y las razones por qué los varones son más conocidos y las mujeres, aunque tengan preparación, no lo son, está en el fondo de la cuestión de los prejuicios que hay frente a la mujer, que no solamente existen en el mundo en general, por denominarlo de alguna manera el mundo secular, sino en la iglesia y dentro de las iglesias. Uno de los autores importantes en el siglo XX fue un alemán. Hubo muchos alemanes en el siglo XX muy destacados, de algunos se nos ha hablado recientemente cuando estudiamos las bienaventuranzas, de Dietrich Bonhoeffer, otro alemán eminente que murió no hace mucho tiempo, pero ya hace algún tiempo, Oscar Kuhlmann, otro alemán eminente del que yo quiero decir algo ahora, se llamaba Rudolf Bultmann, que es de la misma época de Oscar Kuhlmann. testigos de la Segunda Guerra Mundial y de todo lo que pasó antes, durante y después de la misma. Y, digamos, líderes en el sentido de ser personas eruditas, tener una gran preparación bíblica, una gran preparación cultural, ser cristianos no dubitativos, no tener oscilaciones en cuanto a su fe y a los principios que abrazaron, y ser valientes ante circunstancias adversas. Naturalmente, en el marco de las iglesias evangélicas de estas personas no se habla, o en escasísimas ocasiones se hace, pero va pasando el tiempo y son personas no solo olvidadas, sino que los responsables de dirigir las iglesias le dicen a la gente que sus libros y sus obras no se pueden leer porque están llenos de herejías y de errores. Estas tres personas contribuyeron de una manera extraordinaria a clarificar lo que es el Evangelio y todo lo que es salvable de la revelación de Dios, de lo que consideramos que es la revelación de Dios. Rudolf Bultmann es el más estigmatizado desde las iglesias, porque toda su obra, digamos que se encuadra dentro de un marco de lo que se denominó la desmitologización de la revelación de Dios. Él es el padre de esa desmitologización. Él, mucho antes de que otros, de manera humilde, lo dijésemos en la época que vivíamos, ya dijo en su día que los milagros de Jesús, siendo extraordinarios, únicos y sin quitarle ninguna grandeza en absoluto, muchos de ellos tenían una explicación científica y psicológica, y tenía toda la razón. El problema está en que nadie sabía lo que Jesús sabía, nadie era capaz de hacer lo que Jesús hizo, ni en el tiempo que Jesús lo hizo, ni cómo lo hizo. Y naturalmente, Bultmann no pensaba que el resucitar a una persona tenía una explicación científica. Se lo consideraba como una acción extraordinaria de Dios, un milagro, pero sí entendía que la mujer que tenía el flujo de sangre tenía una enfermedad psicosomática. Y ni era médico, ni era psiquiatra, ni era psicólogo, pero era en algún sentido todas esas cosas, por lo menos en el sentido de formación científica, porque estaba al día de los avances de la ciencia y la conocía. Pues en los días actuales hay que volver no a Bultmann, hay que volver a poner notas de desmitificar a una segunda desmitificación de la escritura. Un hermano que estuvo con nosotros alguna vez me decía en una carta en que yo le hablaba de estas cosas por algo que él me había mandado. Dice, si todavía no se siguió la primera desmitificación, ¿cómo vamos a seguir la segunda? Tenía razón, pero es necesario, porque con buena voluntad, hombres y mujeres les dijeron a los miembros de las iglesias que la Biblia hay que tomarla de manera literal y que cada palabra de la Biblia es intocable. Y esto hay que desmitificarlo, porque por ahí no vamos a ningún sitio. La Biblia es un libro que contiene la revelación de Dios, pero donde los seres humanos hemos metido mano y donde hemos añadido cosas que no teníamos autoridad para añadirlas, y hemos quitado cosas que tampoco teníamos autoridad para quitarlas. Y claro, la gente, con confianza de aquellos que traían con la mejor voluntad, creo yo, el mensaje de la salvación a las personas, pues se pensaba que cambiar un por de la escritura ya era ir en contra de lo que la escritura decía. Y no se le explicaba a la gente una cosa tan sencilla como que por, que es una preposición, y que también lo es la palabra griega de la que se traduce por, también significa de, también significa desde, también significa por, también significa otras cosas. Y que por lo tanto se puede cambiar el por sin cargarse nada de la revelación de Dios. Ahora, si pensamos que las letras que tenemos escritas con tinta en estas páginas, esto es intocable, pues no. Vamos a ver cómo esto no es así. Y vamos a ver cómo las mujeres en el cristianismo naciente, en la primera iglesia que hubo en la ciudad de Jerusalén, ya destacan mujeres que esa iglesia funcionaba en su casa, y mujeres que tenían un protagonismo, como por ejemplo la madre del evangelista, para entendernos, Marcos. Pero hay ya muchas mujeres que destacan en los primeros momentos y que van destacando en el primer siglo y en la medida que el cristianismo se va extendiendo. Y las mujeres en las iglesias del siglo primero tenían un protagonismo y unas funciones que suelo luego se les fue quitando y se les fue restringiendo de manera progresiva hasta el día de hoy. Y vamos a leer luego algunas cosas, con todo el respeto que a mí me ofrece Martín Lutero, sobre el comentario que él hace a lo que vamos a comentar aquí, para ver que hay muchas iglesias hoy, inmensidad, miles y miles de iglesias que piensan lo mismo que pensaba Lutero en la interpretación de estos textos, que la Iglesia Católica pensaba lo mismo que él, que la Iglesia Ortodoxa Griega pensaba lo mismo que él, y que las iglesias protestantes pensaban lo mismo que él. Y vamos a ver cómo, contrastado con la palabra de Dios, hay auténticas barbaridades dichas por una persona con conocimientos, con profundidad de los idiomas originales y con una formación, digamos, religiosa, teológica y todo lo que queramos, y que puso de manifiesto cosas muy importantes, pero que sin embargo pues cayó en un literalismo de la escritura que una persona de esa talla pues hubiese sido deseable que no cayese. Otros no cayeron tanto, como por ejemplo Juan Valdés, pero sin embargo también en sus días dice cosas extraordinarias en el comentario de la primera carta a los Corintios, pero cuando llega al capítulo 11 dice cosas muy originales que nadie había dicho antes. Pero de alguna manera también es arrastrado por la idea dominante de que la mujer en la iglesia pues no puede ocupar un lugar a nivel, digamos, paritario con el varón. Bueno, el otro día decíamos que si en el versículo primero, cuando se habla de orar y de pedir por todos los hombres, entendemos, leemos hombres, como lo recibimos en castellano, o sea, decir personas del género masculino, hacemos una barbaridad. Pero a muchos creyentes hoy, si se les dice que hombres aquí no es la traducción adecuada, que crea errores, que hombres aquí hay que traducirlo por seres humanos, porque para hombres en griego hay varias palabras. Cuando se quiere hablar de seres humanos, en griego se emplea el término antropos o antropoi, hombres o hombre. Y en ese antropos o antropoi entran todos los seres humanos, sean varones o sean mujeres. Y hay una cosa que hace muchas décadas que yo digo, no tiene ninguna importancia que sea yo el que la digo, pero que además se sigue hoy combatiendo por muchas partes, y es que no hay que confundir hombre con varón. Que si esto no queda claro, la Escritura se interpreta de una manera en muchas partes erróneas. Ese elemento, no confundir hombre con varón, saber qué concepto de persona tiene la Biblia. Y la Biblia empieza a mostrarnos el concepto de persona desde el capítulo primero de Génesis. Si se confunde hombre con varón, entonces ya trastornamos todo, porque aquí se dice que hay que dar gracias y hay que orar por todos los hombres. ¿Qué quiere decir? Que no hay que orar por todas las mujeres. Porque más adelante se nos dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces, ¿en qué estamos? ¿En que Dios no quiere que se salven las mujeres? Porque los que reprimen más el ministerio y la acción de las mujeres en la iglesia, cuando leen esto, dicen: esto es para todo el mundo. Pero sin embargo, cuando lo leen hombres en otra parte, dicen: esto es solo para los hombres. O sea, que hacemos con la Escritura lo que queremos. No. Aquí hombres dice orar por todos los seres humanos. Incluso por los que están en eminencia. En la época que el apóstol Pablo escribe esta carta a Timoteo, si es que es Pablo quien la escribe, y sé que esto que les digo les puede parecer exageradísimo y como muy fuerte, porque empieza diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, a Timoteo. Y dice: bueno, hombre, está bien claro que es Pablo quien lo escribe. Sí, si esto es lo que está en el documento original de esta carta. Pero, ¿y si no lo fuera? Porque en esta época muchas personas utilizaban el nombre de personas con credibilidad para escribir en su nombre, y eso está en las primeras cartas que tenemos de la revelación de Dios escritas por Pablo, cuando él escribe a los tesalonicenses y dice, da a entender que recibieron escritos, cartas como si fuesen suyas, que no eran suyas, que no eran suyas. Nunca os enseñé esto, ni por palabra, ni por escrito, ni por carta, como si fuese nuestra. Pero sin embargo, recibieron escritos y cartas que no eran de él, en el nombre de él. Y por eso llegó un momento que al final de las cartas, que siempre tenía alguien que las escribía, él las dictaba. Y en alguna de estas cartas, al final el que está escribiendo la carta, yo fulano de tal, también os saludo, a la hora de los saludos. Al final ya él ponía como su rúbrica, para que conociéndola supiesen que aquella carta sí era el sello de autenticidad de que era de él, porque había fraude. Pues hay muchas personas creyentes serias que no están convencidas de las llamadas cartas pastorales sean del apóstol Pablo. Si se las admite integralmente como están escritas. Otra cosa es si alguna de las cosas que dicen es cuestionable, y entonces ya, por ejemplo, para mí no existiría ninguna duda de que Pablo escribió esta carta. Y en el fondo no la tengo. Pero lo que sí tengo es dudas de que él haya escrito cosas que dice esta carta. Porque hoy se sabe que en la Biblia se han añadido cosas, se han hecho interpolaciones, se han introducido párrafos enteros que no estaban en los documentos primeros que se escribieron, y otras que se han quitado. Y el otro día veíamos algunos ejemplos claros, como más de la mitad del último capítulo de Marcos no está en ningún texto antiguo del Evangelio de Marcos. Lo que dice allí puede asumirse de alguna manera, o dice cosas interesantísimas que se pueden asumir, sí, pero de eso a que sea un escrito, una copia de un escrito original, hay una diferencia muy grande. Porque en nombre de esa parte final de Marcos, que no está en los textos más antiguos, incluso en los que figuraban en los esenios en Qumran, que ya tenían una copia de Marcos, pues se dicen cosas que para el día de hoy que la Biblia no apoya de esa manera. Bueno, pues cada vez que se habla de hombres, se habla de seres humanos aquí al principio. Y cuando se dice Jesucristo hombre, se emplea el término antropo, ser humano. Es decir, que en Jesucristo, que es un ser humano, hay una dimensión masculina, pero también hay una dimensión femenina, que nadie se asuste, lo voy a explicar. La dimensión masculina de Cristo, yo creo que no hace falta explicarla porque todo el mundo la conoce. ¿Dónde puede estar esa dimensión femenina? Es decir, Cristo era, desde el punto de vista orgánico y morfológico, un hombre como cualquier otro hombre. De eso no hay ni la más mínima duda. Pero, sin embargo, desde el punto de vista de que era la imagen del Dios invisible, en ese Dios invisible había, unos contenidos que tenían que ver con la masculinidad y unos contenidos que tenían que ver con la feminidad. Se dice de Adán, del primer hombre, que era tipo del que había de venir. Y se está hablando del segundo Adán, de Jesús. El tipo siempre hace referencia al arquetipo. El arquetipo es el tipo más antiguo. Por lo tanto, en el Hijo de Dios, como el Hijo del Hombre, había un arquetipo de dimensión masculina y un arquetipo de dimensión femenina. Porque el primer varón y la primera mujer fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, ahí es donde nace el concepto de persona. Ese Dios contiene un arquetipo masculino y un arquetipo femenino, que lo plasma creando un varón y una mujer. Eso es lo que dice la Biblia. Y si alguna carta lleva el nombre del apóstol Pablo, o de quien lo lleve, no está de acuerdo con esto, no está de acuerdo con lo que dice la Escritura, no está de acuerdo con lo que en su día dijo Jesús de Nazaret, que habló sobre este tema, y lo veremos, y entonces a partir de ahí veremos dificultad. Y aquí, en parte de los textos que hemos leído, se está en desacuerdo total con Génesis 1, con Génesis 2 y con Génesis 5. Y con otras partes del Antiguo Testamento. Y yo no puedo admitir que un hombre de la erudición, de la capacidad y del conocimiento del apóstol Pablo pudiese caer en estos errores. Porque del mismo autor, y en la primera carta a los Corintios, y en el capítulo 11, tiene claro la distinción entre hombre y varón, entre mujer y hombre. Pues quien tenía claro eso, no puede luego escribir en el sentido de que hombre lo monopoliza solamente el varón, que es lo que hace precisamente algunos textos de esta carta. Y el problema está en que a partir de el verso 8 hasta el verso 15, aquí es donde está el problema. Si esta parte de la Escritura es del apóstol Pablo, entonces habría que aceptar de manera clara que el apóstol Pablo en su ministerio sufrió una regresión ideológica, en el sentido teológica, muy seria. Si realmente esto lo escribió Pablo, bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo que escribe los Gálatas sobre lo que es la relación varón y mujer en Cristo y sobre lo que escribe los Corintios en el capítulo 11? Porque allí se enseña todo lo contrario. Y vamos a ver en qué sentido se enseña todo lo contrario. Quiero pues que los hombres, aquí cambia, está hablando de hombres, de antropos, de seres humanos, y de repente aquí hombres son varones. Y además se emplea un término que es el término andros, que hace referencia a los andrógenos, que son las hormonas masculinas. Y es el término que se utiliza en griego para hablar de los maridos. Para hablar de los maridos. A veces, otras ocasiones, se utiliza el término aner para hablar de los maridos también. Así que se pasa de un concepto de seres humanos a un concepto de hombres, traducido al castellano, que aquí sí ya son varones. Y bueno, dice que quiero que se hagan rogativas, oraciones, peticiones de gracia por todos los hombres, y se dirige a Timoteo para que él transmita esta enseñanza del apóstol Pablo y este deseo del apóstol Pablo a la iglesia, que es que solamente tenían que orar por los seres humanos y por los que tenían responsabilidades y estaban en eminencia. En el momento que se escribe esta carta, gobierna Nerón en Roma. Solamente los varones tenían que orar. Por todo lo que se dice aquí, no está excluyendo a las mujeres para nada, porque habla de seres humanos. Ahora, cuando llegamos al versículo 8, aquí cambia. Aquí los que tienen que orar solo son los hombres. Y aquí entonces a los hombres se les coloca de una manera en la iglesia y a las mujeres de otra manera. Quiero pues que los hombres oren, es decir, los varones, o los esposos, o los maridos, oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni conciencia. Primera cuestión, lo que hay de fondo en esto. Levantarse para orar no se dice en toda la Biblia, salvo quizá en este lugar. Es el único lugar donde se dice esto. En la Biblia se habla de que los creyentes en las iglesias oraban y tenían que orar. Pero ponerse de pie para orar, que uno puede orar sentado, puede orar de pie, puede orar acostado en la cama, en el campo, donde quiera. La Biblia no se preocupa si hay que estar de pie o no hay que estar de pie, pero todavía en muchas iglesias la gente tiene que orar y tiene que ponerse de pie. Hay gente que se pone de pie porque se encuentra más cómoda, porque habla mejor, porque respira mal sentado, por lo que sea. Pero no hay una regla para orar. Igual que no hay una regla tampoco en la Biblia para predicar, si hay que predicar de pie o hay que predicar sentado. Estas son tradiciones de los seres humanos que, mientras que no choquen con la verdadera revelación de Dios, no pasa nada. Pero quiero decir una cosa. El Señor Jesucristo, cuando predicaba, generalmente lo hacía sentado. Sin embargo, la Biblia no dice que tenemos que predicar sentados. No pasa nada. Podemos predicar de pie, podemos predicar sentados, pero si hubiese una indicación, es más bíblico, entre comillas, porque no se puede defender bíblicamente esto, hacerlo sentados que hacerlo de pie. Sin embargo, en miles o millones de iglesias, como lo más bíblico es de pie, no. Se puede hacer. A veces Pablo predicaba sentado con unas mujeres a la orilla de un río, otras veces dentro de una casa, sentado, y el Señor Jesucristo generalmente predicaba siempre que se nos habla sentado, pero esto no tiene importancia, no hay que darle valor. Ahora, cuando a estas cosas se le da un valor dogmático, se empiezan a crear unas costumbres y unas tradiciones en las iglesias que luego desvirtúan el Evangelio. Luego decimos, somos bíblicos, y luego no nos parecemos bíblicamente a nada de cómo las iglesias funcionaban y cómo el Señor funciona. Bien, asimismo, dice que las mujeres se atavíen, o sea, está hablando de pedir peticiones, está hablando de la oración, está hablando de la intercesión de los creyentes ante Dios a favor de otros, está hablando de rogativas, de oraciones, de peticiones, de acciones de gracias. Y de repente, esto que está hablando, que abarca a todos los seres humanos, de repente se concentra en que los que oran son los varones y se pasa a hablar del atavío de las mujeres. Hombre, El apóstol Pablo, es verdad que en algunas de sus cartas no es muy riguroso en el sentido de seguir el hilo de lo que está desarrollando, que a veces desarrolla una cosa, luego salta otra y luego vuelve a ese hilo. Pero aquí no. Aquí salta, pero no vuelve. Aquí salta, pero no vuelve. En la primera carta a los Corintios, a veces habla de una cosa, se desvía a otra y luego vuelve a terminar aquella que había empezado. Pero aquí salta, pero no vuelve. Bueno, hay que tener en cuenta el estilo del autor para pensar si esto puede ser de Pablo o alguien aquí creyó que lo que Pablo decía, ahora alguien pensaba que, bueno, y dentro de las iglesias esto de hacer oraciones, peticiones, rogativas, ¿quién lo tiene que hacer? Y parece ser que quien escribió esto pensaba que esto lo tenían que hacer solo los varones, y las mujeres, ¿qué tenían que hacer? Pues estar calladas, no decir absolutamente nada, ¿no? O sea, aquí no se prohíbe que orasen en silencio, pero aquí se está hablando del culto público de una iglesia y de la oración comunitaria. La Biblia se habla de la oración personal y de la oración comunitaria. Y cuando el Señor Jesucristo enseña la oración del Padre Nuestro, ¿para quién la está enseñando? ¿Solo para los varones? ¿Para las mujeres no está enseñando eso en el Sermón del Monte? ¿El Padre Nuestro no tiene nada que ver con las mujeres creyentes? Porque podemos llegar a esa conclusión, ¿no? Porque dice al círculo más pequeño, que no era quizá tan pequeño en ese momento, de los discípulos, si lo tomamos discípulos en el sentido del género masculino, está hablando el Padre Nuestro solo para los hombres y no para las mujeres. Porque si queremos aplicar literalmente las cosas, hay que llegar a esa conclusión. Hombre, yo creo que sería una barbaridad enorme de toda la historia del cristianismo pensar que la oración del Padre Nuestro, como modélica de cómo dirigirse a Dios, Jesús solo la dice para los discípulos, o sea, versus varones, y no para las discípulas, no para las mujeres. Vemos cómo el literalismo, la letra puede matar el espíritu, que es lo que informa y lo que realmente edifica. Dice: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. ¿Qué tiene que ver esto con la intercesión de todo eso? Este consejo que se da a las mujeres de que son creyentes, que lleven ropa decorosa, que se vistan con pudor y modestia, literalmente con sensatez, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Y en esta carta, en el capítulo 3, se nos dice que es el misterio de la piedad, que es la obra de la redención de Dios en Cristo. Bueno, que a las mujeres cristianas se les recomiende eso, pues yo no tengo ningún problema, pero eso encaja mucho en el contexto de estar pidiendo por todo el mundo, y incluido hasta el César de Roma, que era uno de los mayores tiranos de la historia de la humanidad y un criminal nato. O sea, ¿qué tiene que ver esto del vestido de las mujeres y de estas cosas con todo esto? Pues para quien escribió esto sí tenía que ver. Dice: la mujer aprenda en silencio. Si se está hablando de oraciones, de peticiones, de acciones de gracias y de cosas, ¿tiene sentido introducir aquí la enseñanza en la iglesia? La enseñanza no es una oración. Una oración contiene o puede contener enseñanza, pero la enseñanza no es una oración. Es la exposición exegética y hermenéutica de la palabra de Dios. Es el análisis de los textos y la interpretación de los mismos. Aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar. O sea, esto para mí está fuera de contexto en todo lo que escribe. No permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre. Y aquí el hombre es también el marido, es andros, el varón, sino estar en silencio. Bueno, no permite a la mujer el argumento que esgrime aquí es que la mujer tiene que estar sujeta al marido de tal manera que cuando se reúnan como iglesia, ella ni palabra. O sea, no puede decir absolutamente nada. No puede orar y no puede hacer absolutamente nada. Aquí no se habla del velo de las mujeres. Pero vamos a ver otro contexto del apóstol Pablo, donde sí que esos textos son del apóstol Pablo, se habla del velo y se habla de la oración en la iglesia, en el culto público de la iglesia, y la enseñanza en el culto público de la iglesia. Y vamos a ver si Pablo, cuando escribe a los corintios, dice lo mismo que se supone que está diciendo aquí. Porque si no dice lo mismo, ya tenemos un problema muy serio. Porque si no dice lo mismo, entonces, ¿qué pasó? Porque esta carta a Timoteo se escribió sobre el año 62 o 63 del siglo I. Y la carta a los corintios se escribió sobre el año 55 a 57. Con lo que quiere decir que la carta a los corintios es entre 5 y más o menos 8 años anterior a este documento o esta carta a Timoteo. Aquí dice, porque no permito, y se supone que como la carta es de Pablo, es Pablo quien dice eso, tiene una autoridad apostólica para decirlo, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Y orar tampoco, porque en el contexto se nos dice que los que tienen que orar son los maridos. ¿Y qué pasa con las mujeres que no tienen marido? ¿A quién tienen que estar sujetas? ¿Las mujeres solteras? ¿Las mujeres viudas? ¿Qué pasa con esas mujeres en una congregación? Que las mujeres que tienen marido tienen que estar calladas. No pueden decir nada. Y las mujeres que no tienen marido porque están solteras o están viudas, ¿esas sí podrían tener otras actividades? Bueno, pues esto que yo digo, aunque parezca una cosa rara, se ha enseñado en muchas iglesias. Y todavía se enseñan algunas. Y donde las mujeres solteras se les permite que hagan determinadas cosas, a las mujeres casadas no. Porque tienen que estar sujetas a los maridos. Bueno. Este argumento no permite enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ahora vamos a ver si cuando escribió a los corintios y hablando del culto público y de cómo tiene que funcionar una mujer, dice lo mismo. Vamos a ver si dice lo mismo y estamos como entre, vamos a decir, 5 y varios años atrás, porque si 1 Corintios se escribió en el 55 y Timoteo en el 63, pues ahí esa diferencia de años que tenemos. Vamos a ver a 1 Corintios y al capítulo 11, donde se tratan cosas que los corintios le habían preguntado por carta al apóstol Pablo, y él, a partir del capítulo 7 de 1 Corintios, contesta esas cosas. Y aquí hay una cosa también importante, que aunque aquí los argumentos son más aceptables que sean del apóstol Pablo, también hay la siguiente matización que hay que tener en cuenta. Dice 1 Corintios 11 y versículo 1, sed imitadores de mí así como yo de Cristo. Bien, os alabo, hermanos, habla toda la iglesia, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones, literalmente la entrega, la transmisión, la herencia, la tradición religiosa o popular, y retenéis las instrucciones, porque claro, entonces no había Biblias y la transmisión era oral, las instrucciones tal como os las entregué. Y de repente pasa a otro tema, que no tiene nada que ver con esto. Y con esto de las instrucciones tiene que ver todo lo anterior, desde el capítulo 7, y todo lo que en los primeros 6 capítulos es, les dice que no es la respuesta a lo que ellos preguntan, sino la enseñanza respecto de cosas que pasan en esa iglesia, que llegan a oídos de él por hermanos, y él les escribe lo que tienen que modificar. Y de repente dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Ya, cambia el tema. Sin embargo, en este capítulo 11, se podría admitir que estos cambios pueden ser del apóstol Pablo, porque en el versículo 17 vuelve a engancharse con lo que en el 2 deja pendiente. Pero eso no ocurre en primera de Timoteo. Porque dice, os alabo hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Verso 17, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Por tanto, está claro. Si todo lo que hay entre el 3 y el 16 lo escribió Pablo, que yo creo que sí, pero hay quien tiene sus dudas. Y los argumentos no son baladíes, ¿eh? Porque interrumpe el discurso en el versículo 2 y lo sigue claramente en cuanto a problemas que tenían en el 3. Pero bueno, luego lo que trata era problemas que también había en Éfeso y que también había en Corinto y se puede afectar. Pero anunciaros esto que sigo, no os lo hago porque no os congregáis para lo mejor sino para lo peor. Ahora vamos a ver. Si les está contestando, que les está contestando a dudas que ellos tienen, cómo tiene que funcionar el culto público y la mujer y el varón. En 1 Timoteo se nos dice que la mujer, en la oración, la iglesia reunida, los hombres son los que oran, los que hacen peticiones, oraciones, dan gracias por lo que sea, dirigen la reunión y todo. Vamos a ver si aquí, en 1 Corintios, también la mujer tiene que estar en silencio, callada, y no decir nada, porque estamos hablando del mismo autor, que sería Pablo. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer. Aquí ya no emplea él el término, si es que fuese de él, ya no se emplea el término hombre, sino varón. El varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Este texto es impecable bíblicamente. De ahí no hay nada que decir, porque aquí no hay ningún menoscabo de la mujer. Está describiendo cómo ese hombre, Adán, el hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios, cómo Dios lo realizó en el tiempo y en la historia. Por tanto, aquí no hay problema. Ahora dice, todo varón que ora o profetiza, estamos hablando de qué pasa reunidos como asamblea, como iglesia, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, porque él es cabeza de alguien. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Primera cuestión. Cuando iglesias muy literalistas dicen que las mujeres tienen que llevar el velo, debieran de ser totalmente literalistas. Y debieran de decirles, tienen ustedes, hermanas, dos opciones. O ponerse el velo o raparse la cabeza. Porque si se ponen el velo, en este sentido literalista, pues cumplen lo que el apóstol Pablo decía. Pero si se rapan la cabeza, también. Pero esto no se dice. No se dice a una hermana que no se pone el velo que se rape la cabeza. Pero es una opción, tal y como está aquí. Pero es que más adelante vemos que cómo se interpreta en este. Porque lo mismo es que si se rapase, si no se la cubre. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello, raparse, que se cubra. ¿Y por qué era vergonzoso para una mujer cortarse el cabello o raparse? Porque en aquella época, y en Corinto, no estamos hablando de cualquier parte del mundo, las únicas mujeres que se atrevían a salir a la calle con el pelo cortado o rapadas eran las mujeres dedicadas a la prostitución. Por lo tanto, si una mujer cristiana salía en esas condiciones, la iban a identificar como una prostituta. Pero la opción existe. O ponerse el velo, o raparse la cabeza y cortarse el cabello. Esa opción existe. Pero lo que importa es lo siguiente. Pero toda mujer que ora o profetiza, ¿qué quedamos? El apóstol Pablo dice a los corintios, ya una iglesia importante del siglo I, que la mujer reunida con sus hermanos como iglesia, porque todo el contexto es la mesa del Señor, etcétera, etcétera, puede orar y puede profetizar. Entonces, ¿qué pasa? Que como mucho, ocho años después, escriba Timoteo y que dice que la mujer de orar nada y de profetizar menos. O sea, ¿entendemos esto? Es decir, porque la escritura no se puede analizar así por cualquier manera. ¿Es posible que dos cosas tan contradictorias salgan de la mente del mismo autor y de una persona tan eminente, tan sabia, tan erudita y con conocimientos teológicos tan profundos y de muchas cosas como Pablo salga esta contradicción tan seria? Que en la iglesia de los Corintios él dice que la mujer puede orar y puede profetizar, y en cualquier otra iglesia. Y resulta que en Éfeso ni pueden orar ni pueden enseñar, que es el contexto de profetizar. ¿Con qué nos quedamos? O sea, es decir, ¿con qué nos tenemos que quedar cuando encontramos contradicciones en las escrituras? ¿Con lo mínimo o con lo máximo? ¿Con qué nos quedamos? ¿Con lo que supuestamente le escribe Pablo a Timoteo o con lo que Pablo escribe a los corintios? Porque a los corintios dice que la mujer puede orar y puede profetizar. Solo que dice la cabeza cubierta. Ahora, vamos a seguir leyendo porque dice más. Aquí en 1 Corintios 11 hay dos interpretaciones importantes. Una es más legalista o legalista, y tiene que ver con el judaísmo o con el judeocristianismo, y otra es cristiana 100% y no tiene nada que ver con el judaísmo. No olvidemos que el apóstol Pablo era hebreo de hebreos y era judío de judíos. En este sentido, él no era de la tribu de Judá, era de otra tribu distinta, pero no importa, ¿no? Y decía él, en cuanto a la ley irreprensible, en cuanto a la ley irreprensible, eso es lo que él creía. Luego se dio cuenta de que eso no era así, de que tenía que buscar la salvación en Cristo, porque no se podía justificar por las obras de la ley. Mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta frente a su cabeza. Dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, verso 7 del capítulo 11, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Entonces, ¿qué se ha enseñado en las iglesias durante siglos y todavía hoy? Que el hombre, en lugar de decir varón, como dice Pablo, se dice el hombre es imagen de Dios, pero la mujer no. ¿Se puede decir mayor barbaridad a la luz de toda la Biblia que esta? Pues esta barbaridad la oí yo durante décadas de mi vida, y todavía si voy a algunos sitios lo oigo. El hombre fue hecho imagen y semejanza de Dios, pero ese hombre hecho imagen y semejanza de Dios era un varón y una mujer. No era un varón solo. Por lo tanto, que aquí dice que el hombre ¿El varón fue hecho imagen y semejanza de Dios? Sí. Y que Dios, ese hombre lo creó en dos tiempos, primero el varón y luego la mujer, a la que por cierto Génesis llama varona. Por lo tanto, ese hombre que Dios crea tiene una dimensión masculina, que es el varón, y una dimensión femenina, que es la mujer o que es la varona. Eso está en el capítulo 2 de Génesis y en el capítulo 1 de Génesis. Ahora, que la mujer tomada del varón sea, es, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. No dice que la mujer es imagen del varón. Porque importa mucho la palabra imagen. No dice aquí que la mujer no sea imagen de Dios en ninguna parte. Dice que es gloria del varón, en el sentido de que Dios dio algo que completó a ese hombre que él quería crear. Pero aún pensando que desde un punto de vista genético y desde un punto de vista, digamos, humano, pues esa mujer procedía del varón, no veo yo ningún problema de discriminación de la mujer en nada, porque en cuanto a la iglesia poder orar y profetizar como el varón, está clarísimo. Y ahora dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Desde el punto de vista de lo que ocurrió en el tiempo, pues esto es verdad. Pero eso no quiere decir que la mujer sea inferior al varón en nada, puesto que Dios los hace a los dos de la misma materia. De la misma materia. Y los hace de la misma forma. Sino la mujer. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, pero antes de que Dios crease primero al varón y luego a la mujer o a la varona en el lenguaje de Génesis, Dios en su mente, cuando concibe al hombre, antes de que exista el mundo, lo concibe como varón y como varona, lo concibe como varón y como mujer. Y luego en la historia, pues los crea cuando a él le parece que tiene que crearlos. Dice, por lo cual la mujer debe de tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Y aquí es donde ya entramos en una dimensión escandalosa. Porque señal de autoridad se predica y se enseña a muchos creyentes en muchas iglesias hasta el día de hoy. Que eso significa que la mujer tiene que estar sujeta no solamente al varón, sino a los ángeles también. Cuando resulta que se dice que los ángeles están perplejos ante el misterio, entre comillas, del contenido de la salvación y que están expectantes viendo cómo se desarrolla y que cuando la iglesia ministra, ministra para los ángeles también y que están al servicio de los que son herederos de la salvación y que son herederos de la salvación solo los varones, porque eso está en Hebreos, y está al principio de Hebreos de una manera clara. Dice que, hablando de los ángeles, el verso 14 del capítulo 1 de Hebreos dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Cómo es que la mujer tiene que estar sujeta a los ángeles cuando la Biblia dice que precisamente son los ángeles los servidores de aquellos que heredan la salvación? ¿O es que las mujeres no heredan la salvación por el hecho de ser mujeres? Seguimos leyendo. Por lo cual la mujer debe de tener señal de autoridad. Bueno, intentaré que también me oigan por aquí. A ver, porque algo pasó por ahí. Digo que el versículo 10 del capítulo 11 de 1 Corintios dice, por lo cual la mujer debe de tener señal de autoridad. Lo de señal no está en los textos más antiguos. El texto habría que leerlo así. Por lo cual la mujer debe de tener autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. El sentido es que la mujer, el llevar algo sobre la cabeza, no es un símbolo de sometimiento a nadie, sino de que ella también tiene autoridad, es alguien dentro de la iglesia. Y es alguien respecto de los ángeles, que son servidores de la mujer como servidores de los varones que son cristianos. Las cosas son completamente distintas a como se han explicado algunas veces. Y en esta explicación que yo doy ahora no hay lugar a ninguna duda, porque es así como está escrito en griego en los textos más antiguos. Inventarse y retorcer la escritura, pues no, ya es hora, ya lo hemos hecho bastante durante bastante tiempo. Ahora, el apóstol Pablo habla que Dios es la cabeza de Cristo. Y yo pregunto, ¿está diciendo Pablo que Cristo es inferior a Dios? ¿Que Cristo no es Dios? Toda la respuesta de la Biblia es no. La Biblia dice que Cristo era el Hijo de Dios, que era el Hijo del Hombre, que era Dios manifestado en carne y que era Dios. Si la relación que hay entre Dios y Cristo es así, la relación que hay entre el varón y la mujer es así también. Cuando la Biblia habla de la mujer, está diciendo el varón es el hombre. Pero cuando la Biblia habla de la mujer, está diciendo que la mujer no es el hombre, no. Toda la Biblia dice que la mujer es el hombre también. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo y dice la Escritura es que no hay que confundir igualdad con mismidad. Que son iguales pero no son lo mismo, pero que son el hombre los dos. Igual que Cristo, que se encarnó, seguía siendo el Hijo de Dios, seguía siendo el Hijo del Hombre, seguía siendo Dios. Y el Hijo de Dios no se dice en ninguna parte de la Escritura que es inferior a Dios, sino igual a Dios. Y a Dios como Padre, por tomar el lenguaje de la Escritura. El Padre y yo, dice Jesús, somos uno. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Eso se lo contesta en esa última reunión y cena que tuvieron antes de que fuesen a Getsemaní, a uno de sus discípulos que dice, muéstranos al Padre y nos basta, y dice, tanto tiempo hace, Felipe, que estás conmigo y aún no me has conocido, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Por lo tanto, la relación entre Dios y Cristo es la misma que la relación entre el varón y la mujer. Dios y Cristo son Dios, y el varón y la mujer son el hombre. Y eso está en la primera parte, pero es que hay otra parte muy importante aquí. Y el apóstol Pablo dice, bueno, esto que he dicho hasta ahora es el orden, vamos a decir, de la creación del varón, de la mujer, los tiempos, que va desde Dios, la encarnación, Cristo, el varón, la mujer. Dice, pero hay otra posibilidad de contemplar esto. El mismo apóstol Pablo. Por eso hay que fiarse de que esto es auténtico de él y que se desvía para volver luego a coger el hilo, que es el estilo de otras cartas. Pero en 1 Timoteo no ocurre esto. Dice, pero en el Señor, con todo lo que acaba de decir, pero en el Señor, ¿qué pasa en el Señor? Porque los creyentes están en el Señor, no están fuera de él. A ver dónde están las diferencias. Dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer. Esto tiene poco que ver con lo que dice en Timoteo, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque en el Señor son el hombre los dos, que fueron hechos a imagen y semejanza de ese Dios que es el Señor. Dice, porque así como la mujer procede del varón, en cuanto a la primera mujer que Dios hizo tomando una parte del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Por consiguiente, está diciendo, hay dos maneras de interpretar esto. Este orden de la creación, pero quiero ir más allá y deciros que en definitiva todo procede de Dios y por lo tanto que cualquier discriminación de la mujer no tiene sentido. dice, todo procede de Dios. Y luego sigue añadiendo, juzgad vosotros mismos. Y luego les hace unas preposiciones y más adelante les dice que el cabello de la mujer le sirve de velo. Para esto lo eliminamos, que el cabello de la mujer le sirve de velo. ¿Es propio que la mujer ora a Dios sin cubrirse la cabeza? O sea, reunida como iglesia puede orar a Dios. En 1 Timoteo no puede. Ni orar ni enseñar. La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Aquí estamos con influencias de la época en la que se vive. En la que se vive, donde el estilo que prevalecía era el de los romanos que dominaban el mundo. Y no recordarán haber visto en películas o leer en libros los romanos con el pelo largo. Y por lo tanto, públicamente, igual que para la mujer, era deshonroso salir con la cabeza rapada, porque iban a decir, esa es una prostituta, y se iban a meter con ella, pues para el varón, salir con el cabello largo era en la cultura grecorromana una aberración. Y se está teniendo en cuenta ese contexto. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. Y detrás hay una religión y un sistema que es el judaísmo, que contemplaba estas cosas también de esta manera. El cabello largo para la mujer y no para el varón, salvo que el varón tuviese un voto determinado, que solamente tenían algunas personas, que se llamaba el nazoreato. Y un voto determinado de no consumir bebidas alcohólicas, de no cortarse el cabello y de consagrarse a Dios de una manera especial. Digamos Sansón y digamos otros personajes conocidos de la historia. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. O sea que en el Señor cambian las cosas. No es igual estar en el Señor que no estar en el Señor. Con todo eso, y todavía otra cuestión más, dice, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, si no está de acuerdo con lo que yo argumento, lo que digo, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de ellos. Y aquí se dice, y se aplica, no tenemos tal costumbre de que las mujeres oren en la iglesia cuando está diciendo que pueden orar. No tenemos tal costumbre de que profeticen, de que enseñen cuando se está diciendo que pueden enseñar. No tenemos tal costumbre de que estén sin velo cuando se está diciendo que pueden estar sin velo de dos maneras, rapándose el cabello o dejándoselo crecer. No. Lo de no tenemos tal costumbre en las iglesias de Dios es en entrar en discusiones y confrontaciones que pueden llevar hasta el fin de la historia. Y estos argumentos también se los recomienda a Timoteo cuando le dice que no entre en discusiones sobre genealogías y una serie de cosas en 1 Timoteo, que no tiene sentido el entrar en esto. Pero lo que yo quiero destacar de manera clara, ¿no? Es decir, que 8 años antes, o entre 5 y 8 años antes, el apóstol Pablo escribe que las mujeres en la iglesia pueden orar y pueden profetizar. Ahora, ¿qué era profetizar? Porque no se refiere a profetizar en el sentido de adivinos del futuro. ¿Qué era profetizar en esa época? Pues la misma carta nos lo dice en el capítulo 14, cuando habla de los dones de las personas para ministrar dentro de la iglesia, nos dice que era profetizar. Y vamos a ver qué podía hacer la mujer en la iglesia. Podía orar. Y estamos hablando de iglesias de época, de era apostólica. Dice el versículo 14 de 1 Corintios, versículo 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. O sea, el don más deseado en aquel momento para la formación de la iglesia era profetizar, y las mujeres podían. La mujer que ora o profetiza, pero cuando 5 o 8 años después escribe a Timoteo, las mujeres ni oran ni profetizan. Entonces, ¿a quién hacemos caso? ¿Al Pablo de 1 Corintios que no tenemos ninguna duda, ni se ha tenido desde que se hizo el canon del Nuevo Testamento a partir de los primeros siglos del cristianismo, del 2, del 3, del 4, desde que se hizo el canon hasta el día de hoy, nunca se ha dudado de la autoría de Pablo respecto a las cartas a los corintios, ni se puede dudar, porque su estilo, su manera de enseñar, es el griego que él utiliza, etcétera, etcétera. ¿De quién hacemos caso? ¿O de el Pablo que supuestamente le dice a Timoteo que nada de orar a la mujer, que nada de profetizar, que nada de enseñar, que silencio y punto? Pues dice, porque el que habla en lenguas, esto era uno de los dones que se daba entonces, no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Esto no, el que profetiza, dice, habla a los hombres para edificación, y hombres es término genérico, ¿eh? Hombres y mujeres. Hombres aquí no es andros, no es varones. Habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Es decir, el que profetiza está teniendo un ministerio de la palabra y de la revelación de Dios en la iglesia. Y esto lo podía tener la mujer en el año 55-57 y en el año 62-63, y ya no. ¿Por qué? Porque si realmente esto de Timoteo es de Pablo, hay que aceptar una cosa que es muy fuerte, pero habría que aceptarla. Tuvo una regresión muy seria, y quien criticó el judaísmo y el judeocristianismo de la manera más dura que se habla en el Nuevo Testamento, regresó y cayó, porque esos textos de Primera de Timoteo son judaísmo puro y duro, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Judaísmo puro y duro. Y si tuvo esa regresión, habría que reconocerlo. Entonces, habría que separar la paja del trigo. Pero es que vamos a ver otra cita más importante. La Biblia tiene un desarrollo de la revelación progresiva. Sobre el año 48, vamos más atrás del 55, a 53 Pablo escribe a los Gálatas, donde habla de la salvación por la gracia, por la fe y por la sola escritura. La sola escritura, la sola gracia, la sola fe. Vamos a ver qué les dice a los Gálatas respecto del varón y de la mujer como creyentes. Pues cuando escribe los Gálatas, en el capítulo 3, y a partir del verso 24, dice, de manera que la ley, aquí está hablando de los 10 mandamientos, ha sido nuestro ayo, el maestro del niño, como se explicó tantas veces aquí, para llevarnos a Cristo. La ley es que nos ha hecho ver nuestra imperfección, nuestra incapacidad para salvarnos por obras, para llevarnos a Cristo, que la cumplió por nosotros, la que no podemos nosotros cumplir, y la cumplió en nuestro lugar, pagó a Dios lo que no podemos pagar nosotros, y nos justificó, reconcilió con Él. Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y ahora viene lo importante, ya no hay judío ni griego. En Cristo ya no hay judío ni griego, ya no hay judío ni gentil. Porque esa pared intermedia de separación, Cristo la derribó con su muerte y su resurrección. En Cristo ya no hay judío ni griego. No hay acepción de personas para Dios. No hay esclavo ni libre en Cristo. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno o lo mismo en Cristo Jesús. Cuando dice varón y mujer, ¿qué quiere decir? Pues aquí ni marido, ni andros, ni aner, sino arsen, masculino. En Cristo no hay masculino ni mujer que estelu femenino. Bueno, en el año, 48 a 53, no hay varón ni mujer en Cristo. En el año 55 a 57 la mujer puede orar y puede ejercer el ministerio más importante que desean los apóstoles que se ejerza para el desarrollo de la iglesia, y en el año 62 que escribe a Timoteo, esto ya no, esto ya desapareció, esto ya no tiene fundamento. Pues si tenemos que hacer caso, tendremos que hacer más caso del Pablo que escribe a los Gálatas y desarrolla una doctrina teológicamente coherente con toda la Biblia, del Pablo que escribe a los Corintios, y estamos en la misma historia de la escritura a los Gálatas, y el Pablo que escribe a Timoteo, que quitando estos textos que tienen, vamos, más que sospecha para saber que son casi, vamos, sin ninguna duda, una interpolación, es decir, alguien que en una copia posterior introdujo unos textos porque aunque fuese cristiano militaba en el judeocristianismo y no se había pegado del judaísmo y por lo tanto estaba en el judeocristianismo pero no en el cristianismo. Y en el judeocristianismo estos textos de Pablo a Timoteo que hemos leído tienen un eco hasta el día de hoy. El judaísmo es así respecto de cuando se reúnen en una sinagoga. ¿Qué pasa con los hombres? ¿Qué pasa con las mujeres? Los hombres a un sitio, las mujeres a otro, están separados por una celosía en muchos sitios, en otras no, pero están distintos. Los hombres son los que pueden orar, los hombres pueden leer la palabra de Dios, los hombres pueden predicar, y las mujeres en silencio y calladitas, hasta el día de hoy. Bien, en cuanto al estudio y respecto de la cinta de la grabación, vamos a dejarlo aquí. Pero voy a leer ahora, el estudio lo dejamos aquí, pero voy a leer ahora estos